Esto es Por Israel en Voz, una semana más este programa de análisis, de comentario, de actualidad, como siempre, junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo estás?
Shalom, muy contentos de recibirte hoy, un día más tarde de lo habitual. Normalmente este espacio sale los martes, hoy miércoles, bueno, lo hemos retrasado, pero nuestro contenido sigue siendo el mismo y nuestro foco de atención, así lo ha querido la actualidad. Es el terrorismo. Terrorismo que azota, como bien saben, en todas partes del mundo. Hoy por hoy, no solo Europa, por supuesto Oriente Medio, lleva mucho tiempo muy atento al tema del terrorismo, pero también, por supuesto, América. Y también hablar de AMIA, el caso AMIA, esa gran injusticia, ese caso que sigue cumpliendo años y seguimos sin ningún atisbo, que sea mínimo, de justicia. Para hablar de terrorismo, y sí, podríamos centrarnos en cualquier parte ahora mismo, por desgracia, en muchas partes del planeta.
Exacto, así es. Pero vamos a empezar, valga la redundancia, por el principio. Hablamos de terrorismo. En los años 60 y 70... comenzaron a surgir grupos, entre comillas, insurgentes en varios países del mundo. La banda Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia. No tocó ETA y el IRA porque son anteriores, pero después entraron también en esa vorágine. Empezaron a surgir montoneros, ser tupamaros en América Latina. Todo el mundo decía, son grupos aislados de cada país. De Israel salió una advertencia, tengan cuidado, no son grupos aislados. Se está formando una internacional terrorista. ¿Cuál fue la respuesta del mundo? Ah, estos judíos siempre exagerando. Desoyeron las advertencias cuando se decía que esos grupos se entrenaban no solo en Cuba, sino en campamentos de la OLP. Por favor, los judíos exageran, es mentira. Quiero buscar un ejemplo de cómo empezaron a darle la razón a Israel, que fue el atentado en el aeropuerto de Lod, cuando todavía no era el aeropuerto Ben Gurión. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cometió? Tres miembros del Ejército Rojo japonés. ¿Qué tienen que hacer tres terroristas japoneses en Israel en 1972? Era la internacional terrorista. Lo hicieron por cuenta del Frente Popular para la Liberación de Palestina, de George Habash. 26 personas muertas y 80 heridos, entre los cuales hubo 17 peregrinos cristianos de Puerto Rico, un ciudadano canadiense y 8 israelíes. Solo uno quedó con vida de los atacantes, Koyo Okamoto. Israel siguió advirtiendo. Nadie hizo caso. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Comenzaron a surgir organizaciones más fuertes. Se produce el secuestro en Tebe. ¿Quiénes participan en ese secuestro? Aparte de terroristas palestinos, miembros de la banda Baader-Meinhof, alemana. Nadie hace caso. Nadie hace caso de las advertencias de Israel. Se produce el rescate de Entebbe, los terroristas mueren. Y ahora Israel sigue advirtiendo al mundo. Pero ya el mundo está paralizado. Atentados como los de Atocha, como los de Londres, como los de Estambul, como los de Bruselas, como todos los que hubo en París, están paralizando al mundo. Israel sigue advirtiendo, tengan cuidado, hay una internacional terrorista actuando. Esa internacional está logrando lo que ellos quieren, que es paralizar al mundo civilizado y por medio de ello, apoderarse del mundo. Israel sigue advirtiendo. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Israel advierte, el mundo no escucha, el mundo cataloga de ataque terrorista lo que ocurrió en Niza, pero se niega a reconocer que en Israel hay también ataques terroristas. Por ejemplo, la canciller argentina, refiriéndose a lo que ocurrió en Europa, dice ataques terroristas. Cuando se refirió a lo de Sharona Market, en Israel, dijo el ataque contra Sharona Market. No dijo el ataque terrorista. No reconocen que nosotros estamos sufriendo el mismo terrorismo. El lunes fue un nuevo aniversario, el número 22 del atentado contra AMIA. 85 muertos, centenares de heridos. Fue el segundo atentado en la Argentina. Todavía el mundo sigue vacilando. Israel señala a los culpables, pero el mundo no lo quiere reconocer. El señor Obama negocia con los responsables de ese atentado, con Irán. Hay firmas europeas que están negociando con Irán. Señores, por favor, abran los ojos. En este momento hay un terrorismo internacional liderado por Irán, por un lado. Hay otro terrorismo internacional liderado por la yihad islámica, por los grupos yihadistas que se están apoderando de Europa. Señores, despiértense, abran los ojos. Israel hace tiempo que les viene advirtiendo. Se están enfrentando a la destrucción. Reaccionen de una vez. La única forma de reaccionar es como lo hace Israel. Atacar al terrorismo de raíz. Desarraigarlo. Expulsar a aquellos que instigan al terrorismo de los países occidentales. Enviarlos de vuelta a sus países. Pero el mundo no lo va a hacer, porque el mundo lamentablemente está paralizado. Tienen miedo al terrorismo. Solamente nosotros sabemos cómo actuar. Por favor, en vez de tanto intentar boicotear o atacar a Israel, aprendan de nosotros cómo combatir a aquellos que quieren destruir lo que durante siglos la humanidad fue construyendo. Un sistema que no es perfecto, lo reconozco, pero que se puede ir perfeccionando. Un sistema democrático, con respeto a los derechos humanos, con respeto a todos, sin que importe sexo, raza o religión. Por favor, salvemos el sistema democrático que vinimos construyendo a través del tiempo. La única forma es derrotando al terrorismo. Y para derrotarlo tenemos que sacudirnos el temor que tenemos hacia ello.
Pues sí, mientras Europa mira para otro lado y de alguna manera menosprecia lo que sucede en Israel, como les venimos contando, muchos como hoy sí, yo mismo, pensamos que lo que tendría que hacer Europa es aprender. Aprender de Israel, tratar de, en fin, de compartir, de que Israel comparta sus conocimientos contra un enemigo que es muy diferente a el terrorismo global.
No es una guerra convencional.
Claro, no es una guerra entre dos ejércitos, no es un enfrentamiento entre dos bandos, es terrorismo, es una cosa diferente.
Si me permitís, Jordi.
Dime.
En el atentado de Amia, perdí muchos amigos. Y he escrito algo que quiero leer. Lo escribí el día lunes, con todo el dolor.
Por supuesto, y sí. Estos micrófonos son tuyos.
Se llama La caricia detenida. La mano de una madre se alza para acariciar a su hijo. Toda la dulzura, todo el amor va en esos cinco dedos que se ponen en contacto con ese rostro. La mano de un hijo se alza para acariciar a su madre. Cuánta ternura hay en ese gesto. La ternura que surge del fondo de un alma agradecida. La mano de un esposo se alza para acariciar a su compañera. Ella es su promesa de futuro, su promesa de continuidad, su otra mitad. Pero de pronto, una explosión, la ruina, la muerte, la sangre y esa caricia que queda detenida en el tiempo y el espacio. Ya no está el hijo para ser acariciado. La madre desapareció deshecha. La esposa ya no es promesa de futuro, sino recuerdo amargo del pasado. Hace 22 años hay 85 caricias detenidas. 85 caricias que nunca van a poder expresar con el gesto ese mensaje de amor que las guiaba. Pues ya aquellos que eran destinatarios de esas caricias yacen destrozados bajo tierra. La irracionalidad de aquellos que en nombre del odio han condenado a muerte al amor, aquellos que han proscripto la ternura, aquellos que con su bomba han dicho no a la dulzura, hizo que esas manos que se alzaban para acariciar no hayan alcanzado su destino. Ahora, en las tinieblas del no tiempo y la no justicia, esas manos agonizan desesperadas porque la caricia que portaban ha sido detenida.
Y sí, muchísimas gracias por tu comentario. Una semana más.
No hay por qué, Jordi.